supuesto, ha habido también unas versiones modernas, miles de versiones también, ¿no?
Lo que está bueno es que más allá del el deber periodístico de entrevistarlo a Lincoln, la cara de Lincoln escuchando esta música con los auriculares puestos, esto es raro, ustedes no lo ven, pero está bárbaro que más allá de hablar de su libro, de hacerle las preguntas de rigor, verlo al hombre disfrutando la música, que de eso se trata en definitiva.
Claro, además, este andante, la luz del concierto número 20, para hablar solo de los conciertos de piano, ¿no? Ni que hablar del andante del boceto para clarinete, por ejemplo, ¿no? Sí. Son los andantes más poéticos que se han escrito jamás.
Sí.
¿Eh? Y son un, desde mi punto de vista, por lo menos un misterio del arte, ¿no? Porque tienen esa gracia alada, ¿no? Y al mismo tiempo una profundísima tristeza, ¿no? Bueno, es el milagro Mozart, ¿no?
Claro. ¿Cuál es el milagro Mozart concretamente, Nicolás?
Es muy difícil casi por definición, no se puede definir un milagro, ¿viste? ¿No? Es decir, Mozart es extraordinario bajo todos los aspectos, ¿no? Por la calidad de su obra, por la cantidad de su obra, un hombre que vive 35 años, ¿no? Y deja una obra que si tú vas a hacer la cuenta del tiempo que le tiene que haber costado eso, ¿no? No te da la cuenta, ¿no? Lo que pasa es que era un hombre que escribía con una velocidad absolutamente inconcebible, en manuscritos prácticamente sin correcciones.
¿Empezó a los 7 años?
No, empezó a los 4.
¿A los 4?
Bueno, su primer minuet está escrito a los 4 años, ¿no? Es un caso de precocidad extrema, pero la precocidad extrema muchas veces no se traduce luego en un artista excepcional, ¿no? En el caso del sí, desde luego, ¿no? Y además yo creo que el aspecto central del milagro está en que es capaz de encantar a los públicos más diversos a lo largo de 250 años. ¿Tú te das cuenta que hoy en día vos no discutís sobre Verdi, o sobre Wagner, sobre el propio Beethoven, discutís sobre Mozart, porque se le puede interpretar de muchísimas maneras posibles, porque ha cambiado absolutamente la visión que había sobre su obra en el siglo XIX y principios del XX y la que hay en la actualidad. Y en la misma obra. Entonces, claro, digo, todo eso constituye una cosa bastante difícil de explicar racionalmente, ¿no?
¿Vos te sentís como la necesidad de reivindicar a Mozart? ¿Hace falta de eso?
Yo no soy quien para reivindicar a Mozart. Yo soy un modesto periodista y un gran melómano, gran, digo, en el sentido de mi amor por la música, que tuve ocasión de entrar en contacto con algunos elementos de la vida de Mozart y escribir un libro, ¿no? Que tiene aspectos divulgativos.
¿Cuánto se escribió este libro de Mozart?
¿Cuándo?
¿Cuánto fue la primera edición de este libro?
Fue en el 97, ¿no? Pero el libro lo empecé a escribir en el 92, en el 91, cuando se estaba a punto de cumplirse el 200 aniversario de su muerte, por un encargo que me hizo Planeta Agostini, ¿no? Luego ese proyecto no cristalizó, yo pedí los derechos de lo que había escrito y lo terminé por mi cuenta.
Es una patria tuya esta.
Exacto, ¿no? No empezó como una patria mía, pero terminó siéndolo, ¿no? Era una cosa que yo me había propuesto siempre desde que era jovencito, ¿no? Escribir algo sobre Mozart, ¿no? Y después de la imagen que había difundido la película Amadeus, ¿no? Que le había pintado poco menos que como digo yo en el libro, ¿no? Como un payaso flatulento, ¿no? Me pareció importante rescatar al hombre, ¿no? Ya lo habían hecho muchísimo antes que yo y con muchísimo más autoridad otros reales especialistas en Mozart. Todavía existía en mucha gente esa imagen, ¿no? Del bobo genial.
Yo antes de hacerte una pregunta voy a aclarar lo siguiente. Primero, el libro que escribió Lincoln es Mozart detrás de la máscara. Segundo, Lincoln, Raúl Maestegui Casas, nació en Montevideo el 11 de agosto de 1942. Bueno, larga carrera como periodista aquí en España. Se le conoce últimamente por su trabajo abundantísimo en El Observador. Y yo quiero compartir con la gente este breve párrafo del prólogo, que me parece toda una definición de Lincoln. Y Lincoln dice así, antes de pasar a una pregunta en concreta: yo debía tener 4 o 5 años. estaba revoloteando en torno de una de aquellas radios de madera con un gran ojo verde, que cumplían por entonces con menores efectos disolventes del calor familiar el papel que después le ha tocado jugar a la televisión. De pronto escuché una melodía subyugante, irresistible, que me paralizó, como si yo hubiese sido un esclavo escuchando el Glockenspiel encantado de Papageno. Era una música de belleza literalmente inefable, llena de luz, radiante como el primer rayo de la aurora y al mismo tiempo transida de infinita tristeza, que era lo que decía recién justamente. Recuerdo como si fuera hoy, sigue diciendo Lincoln en su prólogo, que me dije, lleno de una emoción que no alcanzaba a explicarme, esto es lo más hermoso que me ha pasado en toda mi vida. A mí es lo que me encanta de esto, que no decís es lo más hermoso que he escuchado, globalmente decís lo más hermoso que me ha pasado en la vida.
Yo nunca tuve una sensación tan profunda, capaz de hacerte un nudo en la garganta, ¿no? Y no quiero ponerme de solemne, pero de descubrir una nueva beta de la belleza de vivir, ¿no? Que ese momento, ¿eh?
¿Y cuál fue la melodía?
Es el rondó del tercer movimiento de la Sinfonía número 40.
Que todo el mundo conoce, ¿no?, por el primer movimiento, pero...
Exacto, ¿no? Pero no es esa pura
idea. Claro.
¿No? El tercer movimiento, que es un minueto, ¿no? Sí. Tiene de pronto un rondó, que es uno de esas lagunas líricas mágicas, ¿no?, de Mozart, ¿no? Y fue lo que yo escuché en ese momento y me dejó absolutamente subyugado, ¿no?
Nicole, Es una mezcla rara, porque por un lado se habla del misterio de Mozart, que está rodeado de un halo de misterio en un montón de facetas de su vida, de su obra, pero por otro lado hay abundante literatura y en tu libro hay una abundantísima investigación. Es decir, ¿hay mucho dato sobre Mozart?
No hay ningún músico sobre el cual haya tantos datos como los hay sobre Mozart.
Ajá.
¿No? Hay un aspecto de su vida que lamentablemente no nos llegó, que es vinculado a su militancia masónica, ¿no? Porque su esposa y el marido de su esposa, Nissen, que es el autor de la primera, el segundo marido, ¿no?, de su esposa, es el autor de la primera biografía de Mozart, tacharon y destruyeron muchas cartas porque los podían comprometer en ese momento, ¿no? Fuera de eso, ¿no?, se conserva una abundantísima correspondencia, ¿no?, por supuesto, la obra, y muchísimas opiniones de sus contemporáneos sobre el músico y sobre el hombre. Porque Mozart, al revés de Schubert, por ejemplo, ¿no?, que pasó por esta vida desapercibido, ¿no?, solamente querido y admirado por sus amigos más íntimos, que recién después se le dio la dimensión que tenía, Mozart fue un músico muy reconocido en su tiempo, un músico de gran éxito. Entonces, hay muchos testimonios de gente que lo escuchó tocar el clave y el piano, ¿no?, que lo conoció, etcétera. Así que yo no creo que sea otro músico en la historia sobre el cual haya tanto material como lo hay sobre Mozart. Pese a lo cual, el misterio permanece.
Claro. Pero si hay tanto material sobre Mozart, ¿por qué desmentir ese carácter que se le da en la película Amadeus?
Porque es falso. O sea, es simplificador. Mozart, como mucha gente de sensibilidad a flor de piel, tenía un regusto por las bromas escatológicas y muchas veces por la guarangada, ¿no? Y, como dice Norbert Elias, que es un sociólogo, investigador de la obra de la personalidad de Mozart, una obra preciosa que no llegó a completar porque se murió antes, que se llama Mozart, Sociología de un Genio, Mozart colocó delante de su cara una máscara. Proyectaba hacia el mundo una imagen distinta a la que él era realmente, ¿no? Pero creo que no se puede llevar las cosas al guiñol que lo llevaba la película de Nilo Forman, ¿no? Que por otra parte, pero dime un segundito, no inventó nada, ¿no? Porque lo que hizo fue adaptar la obra de Peter Schaffer, viejo plagista, ¿no? Que prácticamente es una traducción de Mozart y Salieri, una obra de Pushkin. Uh-huh. Escrita a principios del 19, ¿no? Entonces digo, si bien reconozco que yo fui injusto con la película porque sirvió para que mucha gente se interesara,
accediera a Mozart.
Exacto, y sobre todo supiera que un músico muy competente que se llamó Salieri, ¿no? Creo que también que prostituyó un poco la imagen de Mozart, ¿no? Y bueno, creo que todos los mozartianos salimos muy indignados por por esa película, ¿no?
La famosa puja con Salieri que plantea la película es un invento, ¿no?
No, no es un invento. O sea, ellos tuvieron sus más y sus menos como dos músicos muy importantes que dependían de los mismos encargos. Cuando le encargabas una ópera a uno, no se la encargabas a otro.
Pero competían, ¿no?
Claro, competían, entonces había codazos, etcétera.
Me refiero a la teoría conspirativa esa de que poco menos que la muerte de Mozart pudo estar vinculada a Salieri.
Que Salieri envenenó a Mozart. Eso se repitió muchísimo en su tiempo. Beethoven lo creía.
Ajá.
Salieri, que murió muy tristemente en un hospital para indigentes, ¿no? Repetía a todo el que lo quería ver, mire que es mentira eso que dicen que son venenos a Mozart, es una canallada, es una calumnia. Entonces la gente decía, ah, por algo lo niega, ¿eh? Entonces quiere decir que es verdad,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Pero hoy se sabe perfectamente que no es así, ¿no? Que no tuvo absolutamente nada que ver, y bueno, se sabe incluso hasta de qué murió Mozart, ¿no? Cuál es la enfermedad que se le llevó en 15 días a la tumba, ¿no? Entonces hubo rivalidad, pero no hubo enemistad.
¿La enfermedad tiene que ver con aquella escarlatina, con aquella cosa que tenía esas manchas de niño?
No, digo, hay teorías, ¿no? Pero por lo que yo me he podido leer, parece que fue una infección estreptocócica, de la cual había epidemia en Viena, ¿no? Y que mató mucha gente. Hoy daría una penicilina y se acababa la prueba, pero en esa época no, prácticamente no había defensa contra eso, ¿no? Fue una muerte natural, ¿eh? Lo que pasa es que está rodeada, como todo en la vida de Mozart, de un cierto misterio, porque él estaba componiendo la misa de Requiem, que se le había encargado un extraño personaje vestido de negro, y a él se le ocurrió que le estaban encargando la misa para su propio, para su propio entierro. Una misa de Requiem es una misa de difuntos, ¿no? Entonces se le ocurrió, cuando empezó a sentirse mal, de que lo habían envenenado, ¿no? Y eso dio, claro, lugar a...
¡Qué locura!
A toda la teoría, ¿no? Pero no se puede creer eso, ¿no?
Hace un ratito decías que era una pena que no hubiera grabaciones que nos permitieran escuchar al Mozart intérprete también,
ah,
¿no?
Ah, claro, sí.
Porque quizás en un caso medio parecido al de Liszt, que también se dice que era un pianista fenomenal,
claro,
¿no? O Paganini, que era un violinista fenomenal.
Excepcional, claro, lógico, sí.
Pero
sí.
Los testimonios de sus contemporáneos dicen que era un pianista increíble, ¿no?
Hay algunos testimonios que son realmente asombrosos, ¿no? Hay un hombre que creo que incluso no se conserva el nombre, ¿no? Es una carta que dice, si pudiera vivir nuevamente, le pediría a Dios un único don, volver a escuchar a Mozart e improvisar en el piano. Porque Mozart se sentaba e improvisaba en el piano, como una jam session, ¿no?
Claro.
A partir de un tema suyo, empezaba, igual tocaba una hora y media. ¿Mm? Y que lo haya escuchado dice que es lo más formidable que dio en su vida. No hay dos opiniones al respecto. Mozart, compositor, es más discutible. Había gente que, porque aunque hoy nos parece el colmo de la eufonía y del clasicismo, en su tiempo fue acusado de vanguardista, de caprichoso, de extravagante, de disonante.
Pero fíjate, ¿no? Una cosa.
Pero el Mozart... ejecutante, ese no había dos opiniones.
Es como una constante, ¿no? Porque fíjate que vos lees la vida de Bach, por ejemplo, y a Bach fue reprendido por las autoridades de la iglesia, donde él teóricamente tenía que acompañar al coro,
claro,
porque introducía variantes que confundían a los fieles que debían cantar. Exacto. Parece que los genios siempre están adelantados, ¿verdad?
Pero por supuesto, y el genio rompe siempre, ¿no? Claro. Lo que hay, entonces, claro, la opinión conservadora lo rechaza, ¿no? Yo transcribo en el libro algunas opiniones de contemporáneos de Mozart que hoy nos resultan asombrosas, ¿no?
Sí.
Es como si estuviéramos hablando hoy de cualquier músico de la música popular o de cualquier... que rompiera absolutamente todos los parámetros e inventara una nueva forma de hacer música, ¿no?
Sí.
Cosa que, identificándolo con Mozart, parece increíble.
Es difícil de creer. Lincoln Maitei Casas, periodista, que además está de vuelta por acá por Montevideo, y está a punto de presentar este libro, como que empezó siendo un encargo y terminó siendo una gran patria del propio Mozart. Nos da a conocer a esta persona detrás de la máscara, que muere a los 35 años, que era un genio precoz, que nosotros pensamos que se la llevó de garrón, en el sentido que era todo le era fácil para Mozart, pero que además le debe al padre Leopold lo que fue el genio o su genio. Hoy no duraría el padre libre, hoy sería perseguido por los derechos del niño.
Sí. Evidentemente, lo habían puesto en la cárcel, ¿no?
Hoy lo hubiesen puesto en cana, por ejemplo. Hoy no hubiese existido Mozart porque lo que hizo el padre con el hijo era una tortura.
Claro, claro. Y muy posiblemente le cortó la vida también, ¿no?
Inclusive ese carácter de bromas pesadas que lo dejaban entre lo pesado y el imbécil, sería justamente por una infancia reprimida.
¿Eh? Claro, es que él no tuvo infancia, no tuvo amigos de su edad. La única amistad de su edad que tiene Wolfgang lo tiene a los 13 años, cuando conoce a Thomas Lindley, un violinista inglés de la edad de él, y duró 2 días. Después Thomas Lindley se volvió a Inglaterra y ahí terminó. Fue la única amistad de su edad que tuvo. Entonces, claro, así a los 21 años, lo que muchas veces los niños hacen a los 8 o 9 años. Eso ha desorientado a mucha gente, desde luego, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, tú lees algunas cartas, ¿no?, de Hugh Thomas, el autor de un famoso tratado sobre la Guerra Civil Española, ¿no?, un gran historiador inglés, que es un mozartiano excepcional. Dice que si Mozart no hubiera sido un músico excepcional, hubiera pasado la historia por su correspondencia, como analista de su tiempo. Como individuo que va comprendiendo la sociedad de su tiempo y pasa de ser un católico hiperconservador, ¿no?, que cuando muere Voltaire dice reventó como un perro, como un animal, escribe a su padre, a ser un masón militante y componer la más clara ópera masónica que se ha compuesto nunca, la flauta mágica, ¿no? Sí. Que es una exaltación de los ideales de la masonería, ¿no? Sea un hombre de una inteligencia superior, evidentemente, ¿no? Sí. Nada que ver con el Bobeta que pintaba Amadeus.
Ahí está. Lincoln, una pregunta, de repente te resulta un poco curioso, ¿no?, por el entorno de la cosa. Toda una vida amando la música de Mozart, siendo iluminado por la música de Mozart, como tú bien lo decís en el prólogo. Pero, ¿te pasó de entender mejor la música de Mozart cuando en el año 81 visitaste por primera vez Salzburgo, Viena, todo eso? El entorno, el estar en el propio entorno de Mozart, ¿te da ese matiz, esa fichita en el puzzle que faltaba de repente?
Te contestaría que sí, pero sin seguridad, porque no sé hasta qué punto es autosugestión.
Claro.
¿No? Evidentemente, cuando uno ve los bellísimos paisajes que rodean Salzburgo, es el sitio más hermoso del mundo, por lo menos de lo que yo conozco, ¿no? Naturalmente hermoso, ¿no?
Algo increíble.
Es impresionante. Sí, ¿no? Uno penetra mucho más o cree penetrar mucho más en cierta disparidad de la música de Mozart, ¿no? Ahora, no sé hasta qué punto eso es así o es que uno se imagina que tiene que ser así. Porque me pasó, por ejemplo, recorriendo Italia, ¿no?, hacia el sur, en esas enormes barrancas que hay cerca de Nápoles, mirando el mar en el fondo, ¿no? ¿No? Y yo decía, bueno, ahora entiendo las canzonetas napolitanas con esas melodías abiertas, ¿no?, hablando siempre del cielo y el mar, y no ves otra cosa.
La costera, ¿no?, amalfitana te explica todo eso.
Ah,
¿no?
Exactamente, ¿no? Y entonces, yo no sé hasta qué punto es así o hasta qué punto es, digamos, una autosugestión, ¿no?
Ajá.
Ahora, digo, Mozart es desde luego mi músico favorito, pero de ninguna manera es el único músico que me gusta, ¿no?
Sí.
Al revés, como melómano, no solamente admiro profundamente a todos los grandes músicos, empezando por Juan Sebastián Bach, que es la columna vertebral de la música de Occidente, ¿no? Schubert, que es un músico por el cual yo tengo una muy particular inclinación, porque es un melodista, y mi inclinación es a la música, esa es la melodía. Y andando en el tiempo, llegamos a Bob Dylan, ¿eh?, o llegamos a The Mamas and the Papas, ¿eh?
O a Lennon y McCartney,
¿no? Exacto, o Simon and Garfunkel, ¿no? O ¿por qué no Carlos Gardel, no?
¿Por qué no?
Desde luego, digo, yo creo que los que amamos realmente la música sabemos que esa diferencia que se ha hecho entre música clásica y música no clásica o popular o como se le quiere llamar es una reverenda bobada, por no decir que es una pelotudez, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque la música es música, y es buena o es mala, y te comunica o no te comunica. Y en ese sentido, digo, creo que todas las formas musicales son varias y son buenas.
Sí, para quienes no conocemos a Mozart, digamos que no somos asiduos a la obra de Mozart, ¿por dónde tenemos que entrar?
Agarrar cualquier pieza de Mozart y escucharla. ¿Sí? Y yo creo que eso, si quien lo hace tienes un mínimo de sensibilidad musical, ¿no?, lo va a atrapar de inmediato. porque Mozart no es un músico difícil. Sí es un músico difícil si tú quieres desentrañar el sentido último de su obra, pero te entra por todos los sentidos. La música de Mozart siempre es cantable, siempre es grata al oído, ¿no? Y entonces digo, no es como otros músicos, el mismo Bach, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, cuando hablo de Bach me refiero a Juan Sebastián, ¿no? Que te requiere tener desarrollado una cierta preferencia por lo místico, por lo religioso, y un cierto ambiente de solemnidad. No requiere eso.
O tener gimnasia armónica, ¿no? Porque ese es el padre.
Sí, claro, lógico. Yo te comentaba antes del programa que cuando Mozart visita Leipzig, ¿no? En el año 90, y le van a conocer una cantidad de partituras que él desconocía de Bach, conocía algo de la música de Bach porque había sido alumno de Johann Christian, de su hijo menor, ¿no? Tira las partituras por el suelo, ¿no? Se pone a mirarlo fascinado y dice, lo más viejo y lo más nuevo. Porque le parecía...
Suele pasar eso.
Lo más vanguardista del viejo Bach que la música que se estaba componiendo en su
tiempo. Ni más ni menos que lo que nos está pasando, y también hablábamos fuera del micrófono, lo que nos está pasando en este 2000, mediados de la primera década del 2000, después de haber tenido una paupérrima década de los 90, la gente viendo lo mejor que pasó en el siglo XX está reviviendo conceptos musicales, ¿no?
Ah, claro, lógico. Y eso pasa siempre, ¿eh?
Son ciclos.
Hay ciclos, desde luego, y hay sobre todo valoración respecto a los ciclos. De pronto, mañana alguien descubre que hubo en la década del 90 un músico excepcional que pasó desapercibido, claro. Y lo redescubre, ¿no? La memoria histórica es una cosa muy curiosa, ¿no? Por ejemplo, Cherubini, ¿no? Beethoven decía que era mejor músico que él. Fue un músico de extraordinario éxito en su tiempo. Yo creo no haber escuchado una nota de Cherubini en mi vida, porque está totalmente olvidado. El propio Salieri,
¿no?
Y de los músicos célebres, digamos, hay relecturas de su obra. Y tal vez la más importante es que se ha hecho la obra de Mozart, ¿no? De haber sido mirado durante muchísimo tiempo, durante un siglo y pico, como el músico rococó, el músico antiguo régimen, la expresión última del Renacimiento, es visto hoy como la puerta al romanticismo.
Uh-huh.
Como el hombre que le abre las puertas a Beethoven, ¿no? Yo creo que las dos cosas son ciertas, ¿no?
Es más fácil acceder a Mozart. Tú decías, bueno, hay innumerables puertas para acceder a Mozart, tantas como hay piezas en su obra, ¿verdad?
Exacto.
A ti en lo personal, ¿te resulta más grato, digo, si se puede hacer esta distinción que es un poco arbitraria, ¿te resulta más grato la obra instrumental o la vocal?
Mira, a mí me gusta mucho la voz humana, es mi instrumento preferido, por eso me gusta mucho la ópera y por eso me gusta mucho la canción, y por eso me gusta mucho Schubert, ¿no? Que es el inventor del género canción, ¿no? Sí. Por lo tanto, escucho las óperas de Mozart, fundamentalmente el Idomeneo, el Bodas de Fígaro, el Don Giovanni, la flauta mágica, con enorme placer, ¿no? Pero con Mozart me pasa una cosa que creo que le pasa a mucha gente. Cuando escucho determinada obra, digo, esto es lo mejor que se dio, ¿no? No hay duda. Otro día escucho otra y digo, y no termino de decidirme, desde luego, ¿no? Sí. En este momento estoy pasando por una admiración muy particular por la flauta mágica, ¿no? Y si me pones una... Bueno, el clásico ejemplo de barco que naufraga puede salvar un disco, ¿no? Salvaría la flauta mágica, ¿no?
Yo te voy a poner en otro
y después estaría puteando durante años por haber agarrado el desabante.
Yo te voy a poner en otro aprieto. Vos tenés que elegir entre escuchar a Mozart o fumar. ¿Qué harías?
Ah, no, escuchar a Mozart. A mí me encanta fumar, ¿no? Pero si me das a elegir una cosa o la otra, elijo escuchar a Mozart, desde luego. No me pongas un cigarrillo al lado porque ya entro al lugar, ¿viste? Pero sí, una cosa que me interesa decir en este momento de frenética histeria respecto a los antifumadores, Mozart era un gran fumador. Yo no me que disfrutaba además especialmente de la pipa, ¿no? Que era el...
Por eso apareces en la contratapa del libro con la... En el lomo, mejor dicho, con la pipa, es así.
Sí, exacto, ¿no? Yo fumé mucho tiempo en pipa y empiezo a volver a fumar en pipa, ¿no? Pero quiero decir, no hay contradicción, ¿no? Entre fumar y Mozart, ¿no? Estamos hablando de un hombre que disfrutó de los placeres de la vida y uno de ellos, qué duda cabe.
A mí me gustaría saber eso justamente. ¿Qué fue lo que disfrutó de la vida Mozart, teniendo la férrea educación de haber estudiado con los mejores maestros en Alemania, en Italia, de haber recorrido todas las cortes, digamos, y haber hecho mucho dinero y haberlo despilfarrado también? ¿Cuáles son los placeres que a los que era dado?
Y bueno, Mozart era un hombre que disfrutaba poderosamente de las cosas hermosas de la vida, ¿no? Que le gustaba comer bien, que le gustaba beber buenas bebidas, que le gustaba fumar, que le gustaban enormemente las mujeres, la pobre Constance.
Que
fue una...
Justificar la infidelidad de ella por la infidelidad de...
La infidelidad de ella no está probada, la de él sí, ¿no? Lo que sí, todos los indicios indican, él fue muy fiel sentimentalmente a su esposa, ¿no? No le fue fiel en el plano puramente sexual, ¿no? Quiere decir que es un hombre casi pantagruélico, como sale en algunos aspectos, ¿no? Un hombre que disfrutó enormemente de la vida, como disfrutaba, claro, con la música, como disfrutaba con la lectura, ¿no? Él deja una biblioteca bastante importante para muchas veces tenía una formación muy escasa, ¿no? Y yo creo que toda esa vitalidad, todo ese amor por la vida se refleja maravillosamente en su música. Y por eso tengo la convicción de que ningún artista, en ningún arte, logró expresar de una forma tan completa toda la panoplia del sentimiento humano, de la tristeza más profunda, la alegría más exultante, ¿no? Del humor a la tragedia, ¿no? Como lo hace Mozart en su obra. Por eso yo no digo que es el más grande músico de todos los tiempos, digo que es el más grande artista de todos los tiempos.
Completita, no te jugás. ¿Él terminó de componer la misa o la muerte lo sorprendió?
La muerte lo sorprende antes de terminarla, ¿no?
¿Y se nota un cambio cuando se da cuenta
no,
que están envenenando?
Tú sabes que no. Por lo menos yo no lo noto y no me encuentro nadie que lo note. O sea, la misa aparentemente la termina Süssmayr, que era un alumno de él, y que luego se atribuye el mérito de esa obra, ¿no? Süssmayr es un compositor absolutamente deleznable, ¿no? Y tú escuchas al Requiem y te tira de la silla para abajo, porque una de las obras más impresionantes que se han oído. Y ahí está Mozart, desde luego, ¿no? Entonces lo que se supone, y lo dice incluso su viuda, es que Mozart dejó prácticamente la obra toda estructurada melódica y armónicamente. Y lo que hizo Süssmayr fue orquestarla, ¿no? Pero no cabe duda que ahí está Mozart, ¿no?
Quiero devolver un poquito sobre aquello de la enemistad con Salieri o la mutua admiración también.
Claro.
Hay mucha documentación sobre Mozart, pero también hay documentación de opiniones de Salieri sobre Mozart.
Sí.
¿También?
Sí que las hay. Y todas muy positivas.
Ajá.
Todas muy positivas. Enormemente positivas, ¿no? Salieri un gran músico, ¿no? Uno de los músicos más notables de su tiempo. No se le escapaba que Mozart era un genio. Entonces que haya conspirado contra él cuando el estreno de Bodas de Fígaro, que le haya pegado algún codazo para ganarse el beneplácito y el favoritismo del emperador, sí, lo hicieron todos los que dependían de alguna manera de un mecenas o de alguien que tenía que encargarles los trabajos. Pero asiste al estreno de la flauta mágica, ¿sí? que se estrena en el Teatro del Vide, en las afueras de Viena, en un barrio absolutamente periférico, con su amante Catalina Cavalieri, ¿no? Y sale absolutamente admirado, ¿no? Diciendo que es una obra extraordinariamente importante, un operone, ¿no? Lo explico hablando en italiano, ¿no? Cuando mucha gente, sobre todo en esos primeros tiempos, no vio en esa ópera más que el cuento de hadas infantil que describe y que está lleno de claves masónicas y que tiene todo un mensaje, que sale ese cuento inmediatamente. Y es el único músico que va al entierro de Mozart, ¿sí? Que asiste a las exequias de Mozart. Entonces quiere decir que está enormemente exagerada esa posición. Es decir,
¿por qué tenía un hospital para indigentes?
Y porque los músicos de esa época, no te digo todos, pero en gran parte terminaron en hospitales faringitis.
Para Mozart rompe con esa tradición del mecenazgo.
Sí, exactamente, y claro le cuesta, ¿no? Él pasa del año 89 y del año 90, pese a haber ganado muchísimo dinero en los tiempos anteriores, al borde de la miseria. ¿Sí? En la última, en el último año, el año 91, que es el año de los años, ¿no? Cuando recupera todo su poder creativo, un 2 años casi no compuso nada, ¿no? Y empieza a ganar dinero en forma escandalosa, de pronto en 15 días se enferma y se muere, ¿no? Son esas cosas que uno le cuesta muchísimo aceptar, ¿no? Ahora, un músico que, un compositor sobre todo, ¿no? Porque los artistas vocales, las estrellas de ópera, podían defenderse mejor, pero un compositor ganaba dinero en la medida que componía obras, ¿no? Cumplía los 60, que para aquella época era una edad muy alta, y se le acababa la inspiración, no podía componer, y el tiempo quedaba en la miseria, no había pensión, no había derecho de autor, no había ni nada que le permitiera defenderse en la vida. Entonces Aguirre, que es uno que ganó mucho dinero también, ¿no? Y que fue en su momento el músico de moda, ¿no? Cuando era coronación del emperador Leopoldo de Austria, que se hace en Praga, acude con 5 carruajes, lleno de sirvientes y de cosas así, bueno, muere en una casa de indigentes.
Eso sí es un misterio, ¿no?
Claro, el primero músico, creo yo, sin contar lo que hubiera pasado con Mozart si hubiera vivido, ¿no? Que eso es otra cosa, ¿no? El primer músico que es capaz de luchar por los derechos de los músicos de una forma así, digamos, muy franca y muy abierta es Beethoven, ¿no? Que se enfrenta con los príncipes, los putea, incluso estuvo alguna vez algún enfrentamiento físico con el príncipe Lichnowsky, por ejemplo, que pretendía que tocara en un lugar que Beethoven no quería tocar, ¿no? Y de ahí en adelante, entonces, empieza un poco a cuidarse el papel de los compositores, ¿no? Antes de eso, los únicos compositores que más o menos tenían una vida, diríamos, normal, eran o los que se morían muy jóvenes, ¿no? O los que disfrutaban de un mecenazgo permanente y muy generoso como Haydn, o los curas, ¿no? Como Vivaldi, que bueno, interesa la protección de la institución eclesiástica, ¿no?
Y preteroso, como le decía.
Claro, el preteroso, ¿no? Claro. Los demás murieron en la miseria. Bueno, Schubert murió en la miseria más absoluta.
Lincoln, ¿te acordás de cuál fue la primera vez, un poco en la línea de pensamiento de tu prólogo, ¿no? ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste en vivo música de Mozart?
Sí, cómo no.
Y después del cine, ¿qué interpretación en vivo es la que recordás como más memorable que viste en tu vida, ¿no?
Bueno, he visto muchas, y es muy difícil expresar cuál es la mejor. Yo te puedo decir la que más me impactó. Ahí está. Desde luego no debería ser la mejor, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo a algunas interpretaciones de la gran soprano Teresa Berganza, ¿no? Cantando arias de Mozart en Salzburgo. Bueno, una maravilla, ¿no? Pero la experiencia que más me impactó fue como cuando con 16, 17 años asistí al viejo estudio auditorio a escuchar a Homero Frances, ¿no? Un pianista uruguayo que creo que hizo una excelente carrera, que tenía en ese momento 17 años, tocando el concierto número 20 de Mozart con Lamberto Baldi y la Sinfónica del Sodre. Yo no te puedo expresar con palabras lo que sentí en ese momento, ¿no? Salí llorando, literalmente llorando. Y mira que no soy llorón, ¿eh? Lo digo, en el sentido que hay gente que tiene, que es una sensibilidad muy, muy a flor de piel y llora enseguida. A mí me cuesta.
Te voy a decir una cosa, si me permitís. Yo te leo desde hace mucho tiempo, te he visto como fiero polemista, ¿eh? En algunas polémicas en la televisión, con el tema del tabaco, con otras cosas. Y hoy descubro una dimensión, pero súper lírica de tu personalidad. Nada que ver con lo que yo pensaba, te digo la verdad, ¿eh? Porque además es notorio, Fernando, creo que también lo advierte, que te emociona hablar de esto, de la pureza
casi inexplicable a través de la razón de la belleza de la obra de Mozart, ¿no? Te emociona eso, me parece.
Es cierto que yo he compartido con Lincoln algunas entrevistas y algunas conferencias de prensa vinculadas a la música brasileña, que es un palo que no nombraste nada. Pero creo que nos ha visto por ahí en alguna cosa con Caetano Veloso, por ejemplo.
Caetano Veloso, ¿te acuerdas?
Sí, estuvimos juntos. Lincoln, estuviste, vamos a dar los detalles. Se presenta este libro
el 6 de julio. A las 6:30 en el Museo de la Intendencia, el museo creo que se llama Museo de Historia Natural,
sí,
¿no? Y lo van a presentar en principio Ignacio Carreras, que es el presidente del Mozarteum, la Fundación Mozarteum de Uruguay, y un amigo que quiero entrañablemente, Álvaro Secondo, que fue el editor de la edición original del Mozart, ¿no?
Que está editado en este caso por Planeta. Y se llama Mozart detrás de la máscara.
Exacto, y que yo además le dediqué el libro a él, ¿no? Porque fue el primero en creer en este libro. Cuando Álvaro se tiró a editarlo, no solamente yo era mucho menos conocido de lo que puedo ser ahora, porque recién llegaba a España, sino que además es un libro sobre Mozart escrito por un periodista uruguayo.
Te iba a decir eso, ¿te parece que sea un freno? Que sea un freno el hecho de que sea un periodista uruguayo, porque por ahí la gente dice, Mozart, eso es un trabajo para que lo haga un austríaco, un alemán, un francés, qué sé yo.
Y de alguna forma yo creo que sí. Uh-huh. Más, creo que tiene razón. Claro, imagínate, tú vas a, te interesa suponete Carlos Gardel,
sí.
¿Qué va a decir? ¿Compró lo que es el japonés?
Sí, sí.
Es más o menos lo mismo.
No, ¿te acuerdas que había una japonesa, Ranko Fujisawa, que cantaba tango y lo hacía bastante bien?
Sí, claro, sí, y había unas orquestas de japonesas son maravillosas, pero lo normal es que si tú saber algo sobre tango, te compres un libro escrito por un argentino o un uruguayo, ¿viste? Esto más o menos lo mismo. Yo creo que eso es una... Es una limitación, desde luego, ¿no?
¿Por qué te volviste de España?
¡Ay, qué pregunta! No. Tengo que preguntar porque ni yo mismo lo sé.
O sea, ¿estás en mala hora que volví?
No. A veces sí.
Cuando ves si estas manias de los uruguayos...
A veces sí. Yo me volví fundamentalmente por dos cosas. Primero, porque mi madre se quiso volver. Y mi madre fue, bueno, el gran amor de mi vida, entendiendo el sentido más genérico del término, y si alguien habla de complejo de Edipo, sí, lo asumo como tal. Viví toda mi vida con ella y, en fin, jamás terminaré de recuperarme de haberla perdido, digo, ¿no? Mamá que se había ido con nosotros cuando fuimos en el 76, quería volver para morir en su tierra, y yo... tiré las precauciones por la ventana y me vine con ella, ¿no? La segunda razón es porque la razón por la cual yo me fui, ¿no?, estaba perdida. Yo me fui por la dictadura, ¿sí?, y por mi oposición a la dictadura. Y la dictadura en el 92, cuando volví, había terminado ya hace 8 años, ¿no?
Pero no sacas patente de exilio, sos blanco.
Soy blanco, gracias a Dios.
¿Y no sacas patente de exilio?
No, porque creo que hubo mucha gente que la pasó muchísimo peor que lo que le pasé yo. A mi decisión me costó caro, ¿eh? Me costó la división permanente de mi familia, que nunca más la vi junta, porque papá y mamá emigraron a Barcelona junto, bueno, posteriormente, ¿no? Primero emigré yo con uno de mis hermanos, después vino mi hermana, después vinieron mi padre, pero mi hermano Jorge se quedó siempre acá. Quiere decir que la última vez que los 6 estuvimos juntos, mi padre, mi madre y 4 hermanos, fue antes de que yo me fuera, ¿eh? Y el exilio siempre es duro, ¿no? Yo adoro España, estoy enormemente agradecido que se ha podido reconstruir mi vida allí, pero digo, nunca dejas de ser un extranjero y nunca dejas de tener una serie de problemas de adaptabilidad, ¿no? Pero hubo gente que la pasó mucho peor que yo, ¿sí?, y que le costó muchísimo más caro. Entonces, algunos queridísimos amigos, ¿eh?, que murieron, que fueron asesinados y por la dictadura. Me acuerdo en ese momento así de Franklin Schreffer y Carlitos Calesudo, que eran dos amigos entrañables míos. Bueno, los mataron en Buenos Aires a los dos. Entonces, ¿qué voy a sacar yo patente exiliado, por favor? Al revés, creo que fui en ese aspecto un hombre que tuvo una extraordinaria suerte.
Tocando un tema de moda, ¿considerás que trabajás en algún medio opositor?
Ah, sin duda.
Algo que está de moda. ¿Verdad?
Pero, te aclaro, no porque, mira que soy simplemente un trabajador de dicho medio está dirigido por el doctor Ricardo Peirano, que es el que determina la línea del diario, con la cual yo me quedo ninguna relación directa, ¿no? A veces estoy de acuerdo, a veces no, ¿no? Pero creo que todo órgano de prensa es opositor, y si no lo es, debe serlo.
Porque,
exacto, porque creo que la función de la prensa, incluso cuando políticamente es adicta al partido que gobierna, es decir, señor, pero eso no se está haciendo bien, señor, pero eso se puede estar haciendo mejor, es decir, esa función de picana de la cual hablaba Frugoni, ¿no? Si que había que estarle siempre pinchándole el trasero al gobierno para que hiciera mejor las cosas.
Creo que hay que
durmiera en el poder.
Exactamente, ¿no? En ese sentido creo que sí, pero un diario de oposición, pero si gobernaron cuando gobernaron los blancos lo fue, cuando gobernaron los colorados lo fue, y hoy lo sigue siendo, ¿no? Por consiguiente, ya que viene el caso de hablar de esto, a mí me llamó mucho la atención, desagradablemente, ¿no? El ataque del presidente Tabaré Vázquez a algunos medios de difusión, ¿no? Y creo que se equivocó. Y lo digo con el máximo respeto, desde luego, ¿no?
Hemos conocido a Mozart, hemos hablado de la libertad. ¿Alguna vez te censuraron? ¿Te sentiste? ¿Sos un periodista independiente? ¿Existe la independencia en el periodismo?
Sí, existe. Es como la libertad, ¿viste? ¿No? Siempre y cuando uno consiga racionalizarla, ¿no? Si yo, no sé, por un proyecto de independencia periodística quiero decir una barbaridad, obvio que me van a censurar, ¿no? Y harán bien además, ¿no? Tanto cuando trabajé en Búsqueda, como cuando trabajé en Posdata, como cuando actualmente que trabajo en El Observador, jamás fui censurado. Alguna vez se me objetó algún adjetivo. Una vez, recuerdo, lo cuento un poco en tono de broma, ¿no? Que a raíz de un incidente que tuvo que ver con la intendencia anterior, la actual ministra de Salud Pública, María Julia Muñoz, hizo una serie de declaraciones moralistas respecto a políticos de otro sector, y yo la califiqué de chupatitas con ínfulas de catón travestido, ¿no? Que parece más duro de lo que es, ¿no?
Catón es impresionante, suena impresionante, te digo.
Claro, pero chupatitas es una forma de decir oficinista,
claro.
Burócratas, ¿no? Catón el censor es un personaje romano célebre por su rectitud, ¿no? Entonces, chupatitas con ínfulas de Catón travestido porque es mujer, ¿no? Bueno, al pobre Carota se le dio un síncope, ¿no? Y me pidió que lo tachara y lo taché, ¿no? Fuera de esas cosas muy puntuales, nunca fui censurado. Y mira que he escrito barbaridades.
Tenés 64 años, ¿no?
No todavía.
No todavía.
Y en vista espero llegar el 11 de agosto.
De la vida que has llevado. Y en vista de que sos fanático de Mozart, a quien el padre, de repente cercenando la libertad, lo convirtió en un genio. Y vos, con la relación con tu madre, con esa edípica relación con tu madre, ¿volverías a hacer lo mismo que hiciste o buscarías la relación de una mujer, una pareja, una vida distinta?
Ah, no. Es muy difícil contestar eso, ¿viste? Porque, como decía Heráclito, no te puedes bañar dos veces en el mismo río, ¿no? Y como digo yo, es decir, el río no puede bañar dos veces a la misma persona. ¿Sí? Porque uno nunca es el mismo y siempre cambia, ¿no? En principio creo que no cambiaría nada esencial de mi vida. Corregiría muchísimos errores, dejaría de decir muchas barbaridades que dije, modelaría injusticias que he cometido en mi vida, pero en esencia, si se refiere a las grandes opciones que hice en mi vida, no creo sinceramente que cambiara ninguna. Pero claro.
Bueno, podemos cerrar este encuentro con esto que dice Lincoln. Vamos a cerrarlo así. Gracias por acompañarnos. Ni
por favor, muchísimas gracias.
Un placer, un honor. Esto dice así, y con esto ya vamos a la pausa. Dice, el lector sabrá entonces algunas cosas de mí, que he amado la belleza y la gracia y que he creído en ese ideal de hermandad ecuménica, de fraternidad universal que canta con incomparable elocuencia en las melodías del mayor de los músicos. Si es así, habrá valido la pena pasar por este mundo.